Esta semana empecemos con la perasá de Bo. Esta perasá que anda terminando las últimas plagas que Dios manda a Egipto. Y desde chico me preguntaba cómo puede ser que Dios castiga a todo un pueblo solamente con el interés de poder sacar a Israel de Egipto. En una primera mira, así parece, de que Dios quiere cumplir con su promesa con Abraham, al cual le dijo: y será tu descendencia siervos en tierra extraña por 400 años, pero lo sacaré con el brazo extendido y con grandes beneficios. Pareciera que todas las plagas fueron enviadas sin ninguna razón por parte de los egipcios, sino solamente para el cumplimiento de una promesa que Dios hiciera con Abraham Avinu. Difícil de aceptar esa posición, y si nos fijamos un poquito entre las palabras de esta perasá, veremos el que hay unos grandes mensajes en diferentes aspectos. Empecemos con ella. La perasá comienza diciendo: y le dijo el Eterno a Moshe: ve al faraón, pues yo he endurecido su corazón y el de sus siervos para mostrar mis maravillas y para que relates a los hijos de tu hijo. Pareciera, como hemos dicho, que toda la razón, Dios endurece el corazón no solamente del faraón, sino también de todos sus siervos. Todo el pueblo de Egipto estaba en la misma condición, a mano con su rey, con el faraón, para de ninguna manera permitir que Israel saliera de Egipto. Hay que recordar que el pueblo de Israel ya cuenta con 600.000 varones mayores, todos en su gran mayoría esclavos. Imagínense qué mano de obra tan gigantesca. Fueron los constructores de las grandes ciudades, Pitón. La Torá, sin embargo, nos recalca de que aunque tal vez tuvieran derecho de esclavizar a los hijos de Israel, así lo traen los comentaristas, en una halajá muy interesante, la halajá trae de que si alguien invita a comer a un compañero y después del almuerzo le pide el pago por la comida que le invitó, ¿el invitado tiene la obligación de pagar? Pues en verdad, no existen regalos gratis en este mundo. El invitado tenía que sospechar de que si me invita algo quiere de mí, algún favor, algún pedido, o simplemente que le pague la comida. El faraón que invitó a Yosef que trajera a sus padres y a sus hermanos y que los mantuviera, no solamente a ellos, sino a todas sus familias, a todo su ganado, según la halajá, tenía todo el derecho de exigir el pago por esa alimentación. Y si recordamos que Yosef invitó a sus padres y a sus hermanos en época de hambre, ¿cuánto está dispuesto una persona a pagar por poder sobrevivir en épocas de hambre? Sinceramente, diríamos todo. Y en verdad, el mismo pueblo egipcio, cuando viene a Yosef en el segundo año, le dice a Yosef: no vamos a negar de que se nos acabó todo el alimento. Seamos nosotros y nuestro rebaño siervos del faraón. Si los egipcios estuvieron dispuestos a ser siervos solamente por poder sobrevivir, seguro que el faraón tenía toda la razón para poder esclavizar al pueblo de Israel en pago a lo que lo alimentó. ¿Dónde se encuentra en sí la queja al faraón? En la que la Torá recalca que no lo hicieron trabajar normalmente o humanamente, sino la Torá nos recalca que lo hicieron trabajar befarej. Ya los comentaristas discuten la explicación de esta expresión befarej. Hay quien dice beperraj, con una lengua dulce pero con mala intención. Hay de nuestros comentaristas que explica de que hicieron hacer trabajar a nuestros padres de una manera inhumana, le daba a los hombres trabajo de las mujeres y a las mujeres el trabajo de los hombres, algo así como los comunistas quisieron hacer en nuestra época, quisieron hacer de las mujeres tractoristas y de los hombres quisieron hacer peluqueras y manicura. En verdad vemos el resultado en nuestra generación de esos hechos. Pero esa fue la crítica de la Torá, en el que el faraón hizo hacer lo que era incorrecto, no en el trabajo, sino en la manera. Hasta tanto de que la Halajá nos advierte cuando damos un trabajo a un sirviente, ya no un esclavo, a un sirviente en la casa, está prohibido que una persona lo haga de una manera que sea incorrecta a la persona que recibe el trabajo. Pero entre palabras, la Torá nos va demostrando quiénes fueron los personajes. Por un lado, ese faraón, ese desagradecido, que o se olvidó quién fue Yosef y de lo que hizo por el pueblo egipcio, o no quiso recordar lo que Yosef hizo por el pueblo de Egipto. Esa condición de desagradecimiento, tan innata a veces en ciertos pueblos, fue la crítica de la Torá. Por otro lado, nos encontramos con ese guía de Israel, Moshe Rabenu, ese hombre que nace y crece en la casa del faraón, con todas las comodidades, riqueza, pero vive intranquilo por saber cómo viven sus hermanos en el campo, y sale a comprobar y ve la injusticia que están haciendo con sus hermanos. Ese fue el hombre que Dios elige para dirigir al pueblo de Israel. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre cómo se elige hoy en día un presidente, un primer ministro, o cómo Dios elige a Moshe Rabenu para dirigir al pueblo? Todos somos conscientes que en ciertos países, y tal vez por excelencia, el país de la democracia, Estados Unidos, ese país en el que todos tienen, a primera vista, las mismas oportunidades, pero que a veces hay que tener mucho dinero hay que tener para poder tener las mismas oportunidades. Todos somos conscientes de que un político, para poder llegar a la candidatura de la presidencia, difícilmente puede ser una persona sencilla de un sindicato de trabajadores, si no es un gran rico de una familia muy potentosa que puede costearse el cómo, entre comillas, se compran los votos, las voces, con a veces un show que nadie entiende qué relación existe entre el show que están realizando y lo que quieren exponer por el bien de su país. Por desgracia, esa manera de elegir se está contaminando entre todos los países, y hasta Israel llegó esa carrera de políticos guapos, bien pintados, que saben muy bien aparecer enfrente de la pantalla. Sin embargo, Moshe es elegido por su humildad, como dijo la Torá, Vaish Moshe Anav Meod. El hombre Moshe, ese gran hombre, muy humilde, tan humilde que hasta Dios lo critica cuando una tras otra vez él se justifica cómo puede ser él el que Dios eligió para sacar al pueblo de Egipto. Y así dice: ¿quién soy para ir a hablar con el faraón? O después critica: ¿por qué me creerá el pueblo? O llega a preguntar: y cuando me digan ¿quién?, ¿qué le responderé? Y continúa él prefiriendo a su hermano Aarón, que lo cree más óptimo para esa función que el mismo Mosé, hasta que Dios le da la razón y le dice: ya sé, y también tu hermano saldrá a tu recibimiento, y tú le dirás a Aarón, y él se expresará delante del faraón. A veces creemos que el faraón era una persona de poca calidad intelectual, por no decir una palabra más grosera. Sin embargo, en sus expresiones con Mosé, en el primer encuentro, cuando Mosé le expresa por medio de Aarón que han sido enviados por Dios para que envíe a su pueblo, le dice el faraón: no conozco al Dios de Israel y no enviaré. De ahí entienden nuestros sabios que toda la negativa del faraón de enviar al pueblo de Israel fue porque no conoce quién es el Dios de Israel. El faraón, un gran experto en idolatría, tenía una gran lista de ídolos. En su gran diccionario, enciclopedia idólatra, no aparece el Dios de Israel. Y así le responde al faraón, a Mosé: no conozco a ese Dios. Si lo conociera, toda la razón. Si el Dios de Israel es la razón de la existencia, también yo estoy obligado a acatar sus normas. Tanto es su empeño en que no conoce de que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la octava, ni la novena, hasta la décima plaga que Dios manda, el faraón no se convence que el dominio de Dios sobre la tierra es tan completo que no le queda más remedio que acatar la orden divina. ¿Se pueden imaginar 600.000 esclavos? Y si consideramos que en aquella época se hacía trabajar también a menores, pudiera ser que más de 1 millón de esclavos. ¿Está dispuesto el faraón a liberar si llega a conocer quién es el Dios de Israel? ¿Nos podíamos hacer esa pregunta nosotros? ¿Quién de nosotros sería capaz de entregar esa fortuna? 1 millón de trabajadores gratis. Solamente porque recibo la orden de alguien. Sigamos con ese faraón. Cuando después de unas plagas aparecen delante de faraón, el faraón les critica y le dice: Nirpim aten Nirpim, vagos son. Por eso dicen: vayamos y sirvamos a Dios. El faraón sabe el gran secreto: el trabajo, la falta de tiempo, es el mejor remedio para evitar que piensen. En contra del pensamiento, trabajo. Ocupar el tiempo trabajando para que no puedan aplicarlo. Ni en pensar, ni en elegir cosas más elevadas que el pleno trabajo. ¿Cuántos olvidamos de que el trabajo es una necesidad? Ya Dios maldijo al primer hombre después de su pecado: Besdiat peja tujal lejem, con el sudor de tu frente comerás pan. Dios no lo bendijo con esas palabras, sino lo criticó con esas palabras. Ese fue el efecto de su pecado. Hoy en día hay gente que ese sudor lo saborea y lo chupa como si fuese el mejor regalo o el mejor caramelo que pudo recibir en su vida. ¡Ah! ¿Dónde lo encontramos? Pero mucho cuidado, el siglo XXI nos trae un trabajo más duro. Ya no es el trabajo físico de cargar piedras, ni de arar la tierra, ni de trillar el trigo, ni de amasar el pan. Hoy todo eso se hace con máquinas. El tractor hace las labores del campo, las panaderías automáticas hacen la labor del pan. Ya llegó el día que hasta nos van a traer el pan calentito a la casa, para que no tengamos ni que molestarnos en ir al supermercado o a la panadería de la comunidad para poder comprar ese pan caliente. Sin embargo, la maldición del trabajo ha tomado un aspecto nuevo. Ya no es el esfuerzo físico, sino el ocio, los pasatiempos, los juegos electrónicos, los flippers. ¡Qué triste! Es como la persona en el siglo XXI, cuanto menos trabajo, menos tiempo tengo. Hay quien ni decir buenas noches a su hijo. Tengo tiempo. Si el faraón viviera en nuestros días, les aseguro que no hubiera pedido aumentar el trabajo al pueblo. Hubiera pedido repartir miles de computadoras entre el pueblo. Hubiera dicho al pueblo: jueguen, jueguen en todos esos juegos, internet, pierdan el tiempo. Lo importante, no piensen. Entre los últimos párrafos que vemos en la Perashá, vemos que Moshe Rabenu, en diferentes oportunidades, no viene a pedir al faraón, como malamente tradujeron en ciertos círculos: deja salir a mi pueblo. Let my people go. No, en absoluto. Moshe Rabenu no viene a pedir ningún favor al faraón. Viene a exigir al faraón: envía a mi pueblo. Viene a exigir y el faraón entiende. Porque Moshe Rabenu sabe que hay una razón para esa exigencia. Envía a mi pueblo y me servirán. Así le vuelve a repetir una y otra vez Moshe al faraón. Moshe Rabenu sabe que no tiene ningún derecho ni a pedir ni a exigir la liberación del pueblo de Israel, sino es porque tiene un mensaje, porque tiene una razón, porque tengo que llevar al pueblo para que sirvan a Dios en el monte de Sinai. No fue un movimiento de liberación, no fue ni Lincoln ni fue Luther King, que fue a pedir la liberación de los pueblos. La esclavitud era una norma en aquella época. Moshe Rabenu sabe que por encima de la norma de la esclavitud hay una razón por el mundo. El pueblo de Israel fue elegido no porque somos muchos, lo miru bejem bajar bajem, no porque sois muchos os eligió Dios a vosotros, así dice la Torá. Ni somos más inteligentes que ningún otro pueblo, por mucho que muchas estadísticas nos dan un porcentaje muy elevado en todos los campos de la ciencia, por encima del otro porcentaje en la humanidad. Eso tal vez sea el efecto de muchos años dedicados a la Torá, al estudio, al conocimiento. ¿Qué pueblo se puede orgullecer de que el primer dogma, el primer credo que tiene todo miembro del pueblo judío es Betalmud Torah Keneged Kulam. Y el estudio de la Torah por encima de todo. Estudiar y estudiar y estudiar. Porque solamente el conocimiento nos va a dar la facilidad o la condición para poder cumplir con nuestro mensaje. Ser la luz de los pueblos. El pueblo de Israel fue elegido solamente para recibir la Torah y por su medio traerla al mundo. Como dijo el Talmud, de que el día de la entrega de la Torah en el monte de Sinai se estremeció la tierra. Pues si el pueblo de Israel no hubiera recibido la Torah de mano de Dios, el mundo hubiera vuelto al tohu abohu, a su condición antes de la creación. Con estas palabras vamos a despedirnos de esta primera oportunidad de nuestro encuentro por medio de internet, que esperamos sea de la suficiente calidad para que podamos continuar en las próximas semanas con favor de Dios. Shavua Tov u Mevorach.